más. El problema es que las élites, conscientes de esta situación, traten de sacar ventaja de situaciones de crisis e inestabilidad. El caso guatemalteco ilustra bien esta realidad, con la fiscalía y algunas formaciones partidistas agitando la calle para patrimonializar las instituciones. Ejemplos, por desgracia, no faltan en otros países de la región, con fuerzas de izquierda y de derecha sin distinción, profundamente dañinas para la paz y la estabilidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ...16 de enero... ya estamos en la mitad del mes de enero, ya, bueno, medio mes de los 12 que forman parte de este año, o sea, una de las 24 partes de este año. Ya nos la hemos cargado, quedan 23. 23 más y en las uvas de 2024. Hoy hay buena noticia porque hay borrasca, una borrasca, Irene. Va a dejar agua en casi toda la península, como siempre, más en el oeste de Galicia, sistema central, quizá no lleguen a Levante, pero va a llevar también en las islas occidentales de Canarias, temperaturas muy parecidas a las de ayer, a lo mejor un poquito más altas, ¿no? Pero muy agradable, muy, muy agradable, porque además este frente nos va a entretener durante unos días. Es decir, que aquellas zonas más aquejadas de sequía, hombre, van a verse un poco aliviadas. Esperemos que, bueno, y la frecuencia siga. Los caucus de Iowa. ¿Ha tenido usted esta noche la sensación de angustia? Despertándose a medianoche pensando que había pasado los caucus de Iowa. ¿Qué es un caucus? Es más, ¿qué es Iowa? Iowa es un estado norteamericano muy, muy simbólico, porque es representativo un poquito de todo. El medio oeste hace frío, ahora estaba haciendo mucho frío, por lo tanto hay que tener cuajo, hay que tener muchas ganas de votar a Trump o a quien sea para ir a votar en un caucus que es, no es exactamente unas primarias, tiene alguna diferencia las primarias, ahora se lo explico. Básicamente lo que ha pasado, ya le adelanto, es que ha ganado ese señor anaranjado que se llama Donald Trump. Bueno, ha ganado, ha arrasado, ha logrado el 50% de los votos. El segundo lugar ha sido para Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, y luego para Nikki Haley, que se ha quedado con el 19. Es un primer paso para Trump para alcanzar la Casa Blanca, sí, pero bueno, tiene una carrera de obstáculos por delante para llegar al 5 de noviembre, que son las elecciones de Estados Unidos, como candidato primero del Partido Republicano y segundo como candidato a presidente en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque tiene el juicio por el asalto al Capitolio, ¿se acuerdan? ¿No? Que está previsto para dentro de unos días, 4 de marzo, y está esperando la sentencia del juicio por presunto fraude de su empresa, y además está pendiente de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida el mes que viene si puede competir en las primarias de dos estados, que son Colorado y Maine, que han prohibido su participación precisamente por su papel en ese asalto al Capitolio. Vamos a ver, las primarias que ocurren en varios estados son como unas mini elecciones. Los electores votan de forma privada. El caucus exige otras cosas, ¿eh? Exige que los miembros del partido asistan a un lugar, en una hora concreta, a los representantes de los candidatos a pronunciar discursos y decir que bueno es el mío, que va a hacer esto. Y en ese momento, bueno, pues los electores votan escribiendo el nombre de su preferido. Y eso pasa en algunos estados, no solo en Iowa, pasa en Nevada, en Idaho, en Kentucky, etcétera, etcétera. Iowa tampoco predice demasiado quién va a ser el ganador de los republicanos, y segundo, aporta 40 delegados para el Congreso del Partido Republicano, que es el 1%, o sea que tampoco. Pero bueno, es el primero y dinamiza mucho las campañas, por eso tiene particularmente importancia, por eso hablamos de ello. Los demócratas se lo toman con más calma porque ahora están en la presidencia y parece que Joe Biden es el principal favorito a ser el candidato, pero vaya usted a saber, porque las primeras votaciones serán el 3 de febrero en Carolina del Sur. De aquí al 3 de febrero, oiga, pueden criar rana, los pelos, las ranas. Todo puede pasar. Aquí en España, pues aquí en España, hoy tenemos una escena costumbrista de esas que ilustran lo que es la prevaricación política. Las dos partes que se van a beneficiar de una escandalosa impunidad judicial van a presentar de la mano retoques a la ley que va a otorgar esa impunidad judicial. Es decir, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Hoy termina el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía. Una vez que las totales, es decir, no me gusta esta ley, fueron rechazadas. Y PSOE, Esquerra y Junts, que son los beneficiarios de esta ley de amnistía, Esquerra y Junts, porque ven amnistiados a sus delincuentes, y el PSOE, porque se ve reforzado en su papel preponderante en el gobierno, es decir, retiene la presidencia gracias a los votos de otros dos, pues bueno, van a registrar sus retoques a la ley que ellos mismos han hecho. Bueno, la han hecho ellos mismos, con ayuda indudable de Cándido Conde Pumpido. ¿Por qué? Porque miren, en el mundo de los juristas, juristas de alto vuelo, se conocen todos. Y todos conocen además la forma que tienen de escribir. Y leyendo la ley de amnistía, hay juristas que son capaces de decir hasta qué párrafo lo ha escrito Cándido Conde Pumpido. Pero bueno, ese es un detalle menor. Y mañana, mañana hay reunión del PSOE y Junts para ver si se aclaran qué pactaron en la puerta del retrete del Senado sobre las competencias de inmigración en Cataluña, porque siguen diciendo cosas completamente diferentes. O mienten unos, o mienten otros, o mienten todos, vaya a saber. España está gobernada de una manera tan lamentable que aquí el problema radica en que socialistas y puigdemones pactaron, corriendo con la presión de que había que votar, etcétera, etcétera, la gestión integral de la inmigración. Y con eso los supremacistas catalanes permitieron aprobar dos de los tres decretos. Pues cinco días llevamos ya dando vueltas a la cuestión de hasta dónde cedió el gobierno con tal de salvar una votación más. Porque los separatistas siguen diciendo que ellos van a hacer y deshacer, como si fueran un mini estado soberano, y la Moncloa dice que no. Y Sánchez ahora tiene que conceder una serie de entrevistas para matizar lo que ha cedido o ha dejado de ceder, si es que él lo sabe. Que digo yo que lo sabrá, ¿no? En El País, ayer en Radio Nacional, se puso muy digno diciendo que estaba claro lo que había pactado y que solo había que mirar el párrafo segundo del acuerdo. Y ahí es donde cualquiera podría decirle, oiga, vamos a ver, ¿dónde está el párrafo segundo y dónde está el acuerdo si Moncloa a día de hoy sigue sin hablar y no se ha hecho público? Si es que lo hay. Lo único que hay es la nota de prensa de Junts diciendo que Sánchez le ha cedido la gestión integral. Integral quiere decir, vamos, hasta donde yo sé, todo. Y hasta ese punto ha llegado la paranoia de Sánchez, a pedirnos que revisemos el segundo párrafo de un documento que nadie ha publicado y nadie ha visto. Y ahí es donde soltó la frase de Aristóteles, que luego popularizó mucho Perón, eso de la verdad es la realidad. Y todavía hay gente que está tratando de averiguar qué ha querido decir, ¿eh? Seguramente es la manera que tiene de reconocer que es un embustero patológico y que no hay que hacer mucho caso de lo que dice. Pero la verdad es la realidad, está diciendo que no busquemos la verdad lo que él dice, porque todo puede ser mentira, que al final lo que cuenta la realidad es lo que impacte en las leyes. Bueno, pues a ver si a lo largo del día hoy adelantamos algo en este pequeño misterio de las cosas, de las que ahora le ampliaré más detalles, pero ya por de pronto Ángela Sánchez le adelanta actualidad del día en estos titulares. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Sigue la investigación por el accidente en la base militar de Cerro Muriano, con ese militar ahogado en un pantano de Córdoba que llevaba sobrepeso en una mochila como castigo, según denuncia su familia. Y no era el único. Había una veintena de soldados que participaban en las maniobras con esa carga extra. Varios de ellos denuncian que en estos ejercicios no había ni ambulancia, ni flotadores, ni una línea de vida que actuara como soporte. Un juez, como digo, está investigando los hechos. A todo esto, Vox cierra hoy el plazo de presentación de candidaturas para presidir el partido durante los próximos 4 años. Por el momento solo ha anunciado su intención de concurrir el actual presidente Santiago Abascal. Habrá una asamblea general extraordinaria que se va a celebrar a finales del mes de enero. A todo esto, se ha producido ya el primer choque entre Estados Unidos y China después de las elecciones en Taiwán. Una delegación de exaltos cargos norteamericanos ha visitado Taipei para expresar su apoyo al nuevo gobierno, y el gigante asiático Pekín deja claro que Taiwán nunca será un país. Estados Unidos dice que está traspasando las líneas rojas. Y ha sido una noche muy emocionante también para Sir Elton John.
And the Emmy goes to Elton John live. Farewell from Dodger Stadium.
Esta madrugada ha ganado un Emmy por su especial concierto de despedida, pero ha sido realmente especial porque con este premio se une a la élite de los llamados EGOT, aquellos que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Solo hay 19 artistas en la historia que lo han conseguido. Y en el partidazo de COPE, protagonismo este martes para Carlos Alcaraz y para la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, esta mañana toda la atención la vamos a poner en el Abierto de Australia con el debut de Carlitos Alcaraz. Enviado especial Ángel García.
A eso de las 11 de la mañana saltará a pista ante el francés Richard Gasquet, que como él fue un joven prodigio que supuestamente lo iba a ganar todo, y con 37 años el pobre ha ganado bien poquito, mientras que Alcaraz ya es bicampeón de Grand Slam. Por lo demás, el resto de españoles, de momento 2 derrotas esperadas. Lejeca le ganó a Zapata y Ruud le ganó a Ramos. También va a jugar Cristina Buxa.
Gracias, Ángel. Por la tarde el protagonismo se lo vamos a dar a los octavos de final de la Copa del Rey, que vamos a poner en marcha a las 8 de la tarde con el Getafe Sevilla, 9 de la noche, Athletic Club Alavés. Para las 10 de la noche, hora peninsular, dejamos el Tenerife Mallorca. Y anoche tuvimos gala de los premios de Best, en la que tuvimos sorpresa con el premio a mejor jugador, que se lo llevó Leo Messi, aunque la votación empató a puntos con Haaland. La FIFA se lo concedió al argentino por obtener mayor votación de los capitanes. El premio a mejor jugadora se lo llevó a Aitana Bonmatí, que pone el broche a una temporada perfecta con Balón de Oro y premio de Best.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6 y 13 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Tener trabajo y contar además con un empleo estable ha sido durante años el objetivo de muchos. Y hay un dato que lo demuestra rápido en nuestro país. España es el país líder en la eurozona en aumento de funcionarios, con más de 3,5 millones de trabajadores públicos. Lo de la estabilidad era hasta hace poco relativamente fácil de conseguir. Te preparabas para una profesión, ibas progresando dentro de una empresa hasta que conseguías cierta comodidad, una estabilidad que te podía durar pues hasta que te jubilabas. Esto empezó a cambiar a partir de la crisis de 2008, que nos dejó, entre otras cosas, un mercado laboral más precario y menos estable. De hecho, estamos más preparados que nuestros padres, pero tardamos más en encontrar esa tranquilidad en lo que se refiere al empleo. Es más, según el INE, un trabajador de 45 años cobra de media 2.280 euros brutos al mes, y uno de 35, solo 10 años menos, cobra 1.465, lo que es lo mismo, 800 euros menos. Bueno, pues a todo eso tenemos que sumar ahora un cambio más. Y más que un cambio, es una auténtica revolución digital.
Es que a lo mejor esas tareas van a ser ejecutadas por robot, por ejemplo. Entonces se tiene que desarrollar en otras actividades que a lo mejor implica pues un cambio de empresa. La recualificación implica que el trabajador tenga que continuar en la empresa realizando otras tareas.
Es José Ignacio López, experto en inteligencia artificial, esa tecnología que promete revolucionarlo todo, también el mercado laboral, y que de hecho ya lo está haciendo, y lo que nos queda por ver. El Fondo Monetario Internacional, de hecho, acaba de lanzar el último aviso. El 60% de los puestos de trabajo en las economías avanzadas se van a ver afectados por esa inteligencia artificial. Eso no significa que 6 de cada 10 trabajadores se vayan a ir a la calle, pero sí que o se tendrán que reciclar o se tendrán que adaptar y ser reubicados, como decía López, dentro o fuera de la empresa. Y ojo, por primera vez los trabajadores más afectados van a ser los más cualificados, los que cobran los salarios más altos, señala el FMI. Pero todo esto, en vez de ser solo un riesgo, es también una oportunidad, y no solo para los que trabajamos, también para las empresas e incluso para las economías de los países.
Aquellas tareas más manuales sean sustituidas por las herramientas robóticas de automatización y poco a poco se vayan metiendo las otras. Muy importante. La combinación de las dos es una oportunidad tremenda para que las empresas sean más competitivas, sean más productivas, y esto afecte también a los países.
Esto no va a ser de un día para otro. También hay que tener en cuenta que no va a afectar a todos los trabajos por igual. Los menos afectados se intuyen que serán aquellos que requieren pues más trato personal, por ejemplo, los del sector de la hostelería. En cualquier caso, casi la mitad de los directivos de grandes empresas internacionales tienen claro que o se reinventan o sus negocios van a desaparecer en una década, en cuestión de 10 años. Pero el mercado laboral tiene retos todavía más inmediatos. Por ejemplo, el de cuántas horas tenemos que dedicarle al trabajo.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. La legislatura del tiempo de vida y del tiempo de trabajo. Y tiene que ver con mejorar también la vida de la gente, pero con mejorar la productividad. Uno de los graves problemas que tiene nuestro país tiene que ver con la productividad, y una de las herramientas para mejorar esta situación también tiene que ver con tener jornadas mejores. Sobre todo en un país que lleva 40 años con la jornada laboral congelada.
La vicepresidenta Yolanda Díaz insistía en Antena 3 en la necesidad de reducir la jornada laboral para trabajar menos, vivir más y cobrar lo mismo. Y por eso anuncia que va a convocar una mesa de diálogo social para abordar este asunto, y lo que salga de ahí lo va a llevar al Congreso. El compromiso del Gobierno es pasar de la jornada de 40 horas a las 37.5 el año que viene. Y la promesa electoral que hizo Yolanda Díaz antes de las elecciones es que progresivamente bajemos hasta las 32 horas semanales, esto sin que se resienta el sueldo. ¿Los datos qué dicen? Pues que cada vez en realidad se firman menos contratos a 40 horas. De hecho, nunca antes habíamos tenido tanta gente trabajando en España, a pesar de que las horas que echamos en el trabajo se han reducido. Y es una tendencia que sigue el conjunto de Europa. Y si la jornada laboral es un reto que tenemos, también lo son los sueldos. De momento, el Gobierno ha anunciado ya, después de acordarlo con los sindicatos, va a subir el salario mínimo de los 1.080 euros actuales a los 1.134 brutos en 14 pagas. Es un 5% más del que se van a beneficiar a partir de este año 2.5 millones de trabajadores, pero esto tenía trampa, porque el 44% de ese incremento se lo iban a comer los impuestos.
¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en Cortes. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador.
Era la propuesta que lanzaba por la mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, bien recibida, por cierto, por los sindicatos. Y un poco después el Gobierno pues se comprometió a aumentar el tramo libre de IRPF para que toda esa subida del salario mínimo se vaya también al bolsillo del trabajador. Los que no consiguen llegar a un acuerdo precisamente sobre sus condiciones laborales son los trabajadores del personal de tierra de Iberia. De hecho, los sindicatos amenazan con una huelga indefinida si la situación no se soluciona pronto. De momento rechazan la propuesta que ha hecho la compañía, un plan que contempla más de 1.700 despidos mediante prejubilaciones y bajas incentivadas de aquí a 2026, además de la creación de una compañía específica para dar asistencia en tierra. Cuéntanos los detalles. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Los sindicatos advierten, la propuesta de Iberia no les convence y ya plantean parar de forma indefinida. Todo después de varios días de negociación de ese nuevo plan, que también contempla crear una empresa propia para el personal de tierra, el conocido como handling. Todo para que los trabajadores que dan asistencia a aviones y pasajeros tengan el convenio de esta compañía, que era, por cierto, una de las peticiones esenciales para los sindicatos. El plan de Iberia dejaría esos 1.700 despidos porque forman parte, dice la empresa, del plan de viabilidad proyectado para esa nueva compañía. Salidas que, eso sí, no serían en ningún caso forzosas. La propuesta llega después de que los sindicatos convocasen esos 4 días seguidos de huelga el pasado fin de semana de Reyes, y por la que se vieron cancelados más de 400 vuelos. La pelota está ahora en el tejado de los representantes de los trabajadores, que tienen hasta mañana para decidir si aceptan o no la propuesta.
A todo esto seguimos sin noticias de 23 de los marroquíes que el fin de semana se escaparon de la sala de asilo del aeropuerto de Barajas en Madrid.
Seguimos todavía hasta la fecha intentando localizar a las personas que se han fugado por una de las ventanas, rompiéndolas y saliendo por el tejado, y en otro caso también huyeron pues rompiendo uno de los falsos techos de la sala 3 y accediendo a una sala de Cruz Roja y luego también fracturando ese cristal.
Es Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que denuncia que la situación es insostenible, para empezar, porque los agentes que trabajan allí están desbordados. Ahora mismo hay 300 personas hacinadas en las salas de inadmitidos del aeropuerto, que tienen capacidad para acoger a 40 personas. Pero es que además lo están en condiciones pésimas y la tensión es cada vez mayor.
Podemos rozar diariamente las 200 personas cuando es una sala que está preparada únicamente para albergar a 30 o 40 personas. Además hay chinches, hay cucarachas, las condiciones de insalubridad son máximas, lo que provoca ante esta falta de espacio que haya conatos de reyerta, sin ventanas ni ventilación, con luz artificial durante todo el día, en el que no tienen ni camas, sin limpiar, porque Cruz Roja, que es la que tiene la gestión de la limpieza de esa sala, subrogada a una subcontrata, aduce como hay chinches, no quieren entrar.
En esas condiciones están también niños, así que, como decimos, la policía está desbordada. De momento, Interior se ha comprometido a enviar a más agentes, mientras, como decíamos, se sigue buscando a los que se fugaron con el miedo de que otros puedan escaparse, imitando a los que salieron el fin de semana. Rompieron ventanas y algunos se fueron corriendo por las pistas del aeropuerto, lo que supone un auténtico peligro. Donde se complica también y mucho las situaciones en el Mar Rojo.
Su comportamiento en el Mar Rojo es completamente inaceptable. Vamos a vigilar muy de cerca si tenemos que tomar más medidas. Pero nuestra intención con los bombardeos era mandar un mensaje muy claro a los hutíes y creo que es lo que se ha logrado hasta ahora.
Esta noche otro barco ha sido atacado por los rebeldes hutíes frente a las costas de Yemen. Es lo que ha denunciado Reino Unido, que, como acabamos de escuchar, en boca de su ministro de Defensa, va a seguir respondiendo a esos ataques junto a Estados Unidos y otra veintena de países, porque los ataques no han parado. Ayer mismo atacaron un carguero estadounidense, mientras esa coalición también bombardea a su vez territorios de Yemen ocupados por los rebeldes. Mientras, la Unión Europea ultima su propia misión en la zona. La propuesta que ha mandado a los 27 es la de enviar 3 fragatas para escoltar y proteger a los barcos que intentan cruzar el Mar Rojo, por donde pasa o pasaba el 15% de lo que importamos de Asia. A diferencia de Estados Unidos, sería una misión disuasoria sin ataque. Y eso es lo que van a debatir la semana que viene los ministros de Exteriores europeos, porque las consecuencias, dice el ministro de Economía, Paolo Gentiloni, van más allá de la economía.
No podemos infravalorar la posibilidad de que esta tensión en el Mar Rojo tenga consecuencias, aunque de momento no se vean, pero sí podría haberlas en las próximas semanas sobre los precios de la energía y, por tanto, sobre la inflación.
España, por su parte, se ha empezado a abrir a la opción de mandar oficiales de enlaces en lugar de enviar tropas. Estamos a punto de llegar a las 6:23. Está aquí ya Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Alonso Fotre Laporte.
Très bien. Bueno, mira, ya te dije, ¿verdad?, hace unos días que uno de mis favoritos en esta legislatura iba a ser el flamante ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Sí, hombre. ¿Sabes?
Yo le agradezco, Herrera, mucho las facilidades que nos da para hacer nuestro trabajo, ¿eh? Ya sabes que pensábamos que con la marcha de Irene se iba a acabar el mundo, pero no, ahí está don Ernesto a demostrar que siempre hay cantera. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas defendió que España debía avergonzarse, pues mucho, ¿no?, de su historia con Hispanoamérica, pues lo mismo casi que Bélgica con el Congo? Y además suscribió esta leyenda negra sobre la historia española, que ya sabes que es más falsa que una pelea de los Power Rangers. Bueno, pues ha vuelto al ataque. Esta vez con otra cosa, presentando a Madrid como una especie de ciudad gris, inhumana, devorada por el asfalto y al borde de la extinción. Vamos, que a ti te dan a elegir entre vivir en Madrid o en Mordor, y eliges Mordor, escúchale, verás.
Nunca más en la política española va a existir el vacío que hubo durante tantos años de que no hubiera una fuerza ecologista en el Parlamento español. Ahora hay una fuerza ecologista porque el futuro de nuestras ciudades no es el Madrid gris de Martínez Almeida. El futuro de nuestras ciudades es la Barcelona verde que dibujó Ada Colau en los últimos años. ¡Buah! Ese es el futuro de las ciudades.
Ya están los de Barcelona huyendo después de escuchar esto, ¿verdad? Bueno, si te digo la verdad, lo he exagerado un poco, ¿eh? Porque en la escala de apocalipsis ecologista, Ernest Urtasun ha puesto un 7 a Madrid, que es bastante menos que el 10 de Yolanda Díaz a Galicia por la catástrofe de los peles, ¿eh?, que narran los telediarios, pero la verdad, nadie ve en directo en las playas gallegas. Pero como aquí hacemos periodismo, yo me he preguntado, ¿y si tiene razón y el Madrid de Almeida es un asco y la Barcelona de la añorada Colau un ejemplo? Pues mira, hemos ido a las fuentes y esta es la conclusión. La consultora IQ Air, que colabora con la ONU y con Greenpeace, es decir, no es sospechosa de no gustarle a ellos, acaba de difundir su ranking de ciudades más verdes de España. Para llegar a una conclusión, analizando después de analizar nueve indicadores, el aire, el reciclaje, parques y jardines, tráfico, gestión de residuos y hasta el sabor del agua. ¿Y sabes quién ocupa la primera posición, Herrera? Pues mira, le va a dar algo al amigo Urtasun, porque vaya, es Madrid.
Pero te miro.
Madrid, sí. Barcelona no sale tampoco mal parada. Es la décima posición en España, pero pierde el partido como perdió la Supercopa en Arabia. Y por cierto, que esto te va a gustar, Herrera, tu Sevilla queda en una honrosísima novena posición.
Vaya.
Te lo digo por si don Ernesto aparece algún día por allí y os quiere colar a añorada Colau. No te dejes.
No está previsto que nos dejemos. Ahora son y 25 con premio. Y enseguida hay resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en Flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, 6:30 de la mañana, martes 16 de enero del 2024. Una de las 24 partes que tendría este año la acabamos de consumir, o sea, quedan 23 más. No es que tenga prisa porque acabe 2024. Hombre, hay cosas de 2024 que hacen que uno tenga ganas de que el año desaparezca pronto. Pero bueno, vamos a vivir los días, a exprimirlos, porque la frase del día es esta: de la verdad es la realidad. Aquí es una frase muy cookie que ayer dejó Pedro Sánchez en el aire como un regalo a los mortales. Ayer lo sabía que estaban muy preocupados tratando de averiguar qué había querido decir con esta frase de Aristóteles. Hoy hace Pedro Cuartango una vez una importante lección de anatomía de la frase, ¿no?, y de su significado. Bueno, es la manera de Sánchez de reconocer que es un embustero patológico, que no hay que hacer mucho caso de lo que dice. Cuando dice la verdad es la realidad, está diciendo que no busquemos la verdad, lo que él dice, porque luego la realidad es la que se pacte en las leyes, ¿no? Más o menos lo que le venimos diciendo durante toda la semana, cuenta del pacto Junts-PSOE por el traspaso de la inmigración, integral o no integral, ¿no? Bueno, lo del miércoles fue una chapucera patada hacia adelante para ganar tiempo, una más. Y luego ya veremos cómo matizamos lo de la cesión de la inmigración y tal. Y cual. De momento ayer Sánchez volvió a insistir en que lo que ha cedido tampoco es nada del otro mundo.
Una vez que el pacto de migración y asilo a nivel europeo se ha acordado, lo que tenemos que hacer es revisar muchas de estas políticas para hacerlas más eficaces y, por tanto, también más solidarias. Y ahora tendremos que hablar con las comunidades autónomas para saber exactamente cómo podemos hacer más eficaces estas políticas. Pero, en todo caso, todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estos, en fin, tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado en la Administración General del Estado.
Bueno, pues esto es paranormal. O sea, por un lado, un presidente que dice que la expulsión de inmigrantes está en manos de la Administración Central del Estado, que es él. Y que él ha cedido a los separatistas lo que le decíamos la semana pasada. Bueno, pues esa ventanilla donde darle acomodo social, cómo acoger a los inmigrantes, la atención sanitaria, escolarizarlos y tal, que cual. Bueno, esas son cosas que recoge el Estatuto de Cataluña. Y luego, por el otro lado, está la ultraderecha catalana, tirando cohetes porque dicen que van a hacer y deshacer en todo lo que tenga que ver con la inmigración, porque efectivamente el PSOE pactó con ellos la gestión integral. Integral quiere decir integral. Integral quiere decir todo. Pues como documento de la Moncloa, es que esto ya se lo dije ayer, se lo dije antes de ayer y el otro. Como documento de Moncloa sigue sin haber, por más que Sánchez nos invite a consultarlo. Hoy el diario El País vuelve a salir al rescate para tratar de aclarar un poco el entuerto. ¿Qué dice el diario, el boletín del sanchismo? Pues que el documento PSOE-Junts, al que ha tenido acceso, no concreta las cesiones en inmigración. Y hay una frase que es sanchismo puro y duro, porque dice una cosa y la contraria. Se acuerda una ley orgánica de delegación de competencias y recursos para que Cataluña, lo ponen con N y griega, pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme al artículo 150.2 de la Constitución. Es decir, los socialistas cometieron la irresponsabilidad de conceder la gestión integral a los separatistas que quieren romper España, poner el catalán, bueno, todo ya sabemos. Pero lo trataron de arreglar metiendo la coda esa de conforme a lo que dice el artículo 150.2. que es el artículo que viene a decir que la inmigración es una competencia del Estado. Pero que el Estado podrá transferir o delegar a las autonomías facultades que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Es decir, que ahora el PSOE se va a agarrar a eso para decir, hombre, nosotros en el fragor de la votación del otro día, lo que queríamos decir es que lo que de decidir dónde vive temporalmente el inmigrante o qué médico se le asigna, que eso sí, va. Lo hacéis ustedes.
Pero expulsiones o permiso de residencia, eso lo sigue haciendo el Estado. O sea, va a estar muy interesante la reunión mañana entre Santos, Cerdán y Jordi Turull para ver qué quiere decir esa frase. Cerdán no va a tener fácil para convencer a Turull, porque además de ser de los indultados por Sánchez, es de los que les gusta amenazar, ¿no? Y presumir tener a Sánchez comiendo de la mano. Lo último que ha dicho es que si no hay referéndum, tararí que te vi.
Y si el Estat es nega amb rodó, pues, com diria aquell, color incolorado.
Claro, qué imaginativo, buah. Si el Estado se niega en redondo al referéndum, pues color incolorado. Pero esto es como todo ya. En este tipo de entrevistas se echan falta que alguien le pregunte al señor Turull, ¿pero qué pasará con Puigdemont y compañía si dejan caer a Sánchez? Vamos a ver, el referéndum es el meollo. Lo demás está muy bien, pero no les quita el sueño. Viene muy bien tener rodajitas del salchichón, como decía Alfonso Guerra, porque, bueno, son pasitos que se van dando para construir un mini estado. Pero las dos cosas fundamentales son amnistía y referéndum. La amnistía está en trámite. Y lo segundo es motivo de amenazas. Luego, por otra parte, ya saben ustedes que la emigración y su control es una materia de pelea entre los indepes, entre Esquerra y Junts y tal y que cual. Y la amnistía está sometida a algo que no les gusta, pero que es así. El ordenamiento español no es soberano. Es subalterno de la Unión Europea. O sea que, claro, claro, no está todo. También es verdad que en Junts bien pueden decir que, habiendo conseguido, bueno, la amnistía, rehabilitado a Puigdemont, si Sánchez no les concede el referéndum y le dejan caer, pues bueno, tampoco les habrá salido mal la jugada, ¿no? O sea, una impunidad judicial a cambio de unos meses o un par de años de Sánchez en la Moncloa. Esto es lo que nos estamos jugando estos días de auténtico bochorno institucional y desprestigio internacional. Luego ya, si quieren, les hablo del foro de Davos, que es esa cosa soporífera en la que, a la que ha ido Sánchez a decir que, bueno, que nuestro país es un paraíso. Claro, no va a decir lo contrario, ¿eh? Y luego, si quieren, también hablamos de otros asuntos como la modificación de la Carta Magna a cuenta del término disminuido. Quiere aprovechar el PNV para colar ahí supuestos derechos a los referéndums de independencia y tal y que cual. Ya cuando se abre el melón, se abre el melón. Pero antes, vamos a ver que Ángela nos cuente cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
El Papa Francisco ha analizado la crisis migratoria con los tres obispos canarios y el presidente autonómico Fernando Clavijo. Una reunión de la que salen con todo el apoyo del Santo Padre. El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, no ha descartado incluso en mediodía COPE que el Papa visite Canarias después de escuchar cómo se juegan la vida aquellos que llegan a Europa por la ruta más letal.
¿Cómo tiene que estar la familia desesperada para meter a sus hijos pequeños de 7 y 8 años que los padres los meten en la barcaza esperando que ellos tengan un futuro mejor? Yo veo que el Papa está sensibilizado y si puede, no tengo duda que vendrá.
Los sindicatos de Iberia amenazan con una huelga indefinida tras la última propuesta de la compañía de crear una empresa propia de personal de tierra que dé servicios a todo el grupo. Los trabajadores, además, mantendrían los derechos actuales, aunque Iberia también plantea un plan de jubilaciones y de bajas incentivadas para más de 1.700 personas, lo que no convence a los sindicatos. Y terminamos en Guatemala, donde el nuevo presidente se compromete a luchar contra la corrupción y el autoritarismo. La toma de posesión de Bernardo Arevalo, lo contamos ayer, se retrasó 10 horas. Algunos diputados se encerraron en habitaciones para evitar elegir al nuevo presidente del Congreso. Varios invitados, entre ellos el rey Felipe VI, contexto, tuvieron que abandonar el país antes del traspaso de poderes. Y en el partidazo de COPE, el mundo del fútbol amanece con sorpresa en los premios de BES de la FIFA. Bruno Casar.
Sí, porque el premio a mejor jugador se lo llevó Leo Messi, pese a haber empatado a puntos en la votación con Erling Haaland, aunque el argentino recibió más votos de capitanes, lo que le supuso a la FIFA darle ese trofeo al argentino. El tercero en el podio fue Mbappé y el apunte fue que ninguno de los tres jugadores acudió a la gala, en la que sí estuvo Aitana Bonmatí, que fue elegida mejor jugadora, sucediendo en este apartado a Alexia Putellas. Premios al margen, hoy arrancan los octavos de final de la Copa del Rey con tres encuentros a las 8, Getafe-Sevilla, 9 de la noche Athletic Club Alavés, a las 10 de la noche horario peninsular Tenerife-Mallorca. Recuerdo que esta ronda viene marcada por ese derbi madrileño que será el jueves entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Por cierto, el conjunto rojiblanco lamentó anoche el fallecimiento de Jorge Grifa, mítico jugador del Atlético de Madrid entre 1959 y 1969. Y esta mañana el protagonismo se lo va a llevar Carlos Alcaraz, que debuta en el Abierto de Australia. Lo hará a eso de las 11 de la mañana ante el francés Richard Gasquet.
El Ministerio del Interior se ha comprometido ante la policía a no traspasar a Cataluña ninguna competencia del cuerpo en materia de inmigración. Los sindicatos, sin embargo, quieren que ese compromiso sea público. Juan Baño.
Primero el presidente del gobierno y el ministro del interior después ante el consejo de la policía desmienten a los secesionistas de Puigdemont. No habrá cesiones a los Mossos en materia de inmigración y extranjería, ni fronteras ni flujos migratorios. Aarón Rivero, secretario general del sindicato policial Jupol.
Le hemos reiterado nosotros y todos los sindicatos que hiciera una exposición pública para que constara en acta que iba a ser así, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones que no iba a haber ningún tipo de cesión por parte del gobierno de España de las competencias que dependen de la Policía Nacional en materia de extranjería.
El sindicato unificado le advierte, portavoz Jacobo Rodríguez.
Pondremos todos los mecanismos necesarios a nuestro alcance, incluso instando, si es necesario, a los partidos políticos que forman el arco parlamentario a que interpongan un recurso de inconstitucionalidad si ello fuese necesario.
Marlaska asegura que trabajan para evitar que ningún policía sea condenado por el procés tras la ley de amnistía para los separatistas.
Como le contaba hace un momento, Santos Cerdán, que es del PSOE, se reunirá mañana en el Congreso con Jordi Turull, que es de Junts, para aclarar los diferentes puntos de vista que tienen sobre el acuerdo de migración. Dicen en Ferraz, sede del PSOE, se quiere dar normalidad a estas citas con los independentistas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las reuniones con Junts y con los demás socios van a ser constantes en esta legislatura. Tenemos que hablar mucho. Así es como intentan desde Ferraz otorgar una normalidad absoluta a la bilateral de este miércoles entre Santos Cerdán y Jordi Turull en el Congreso, aunque llegue tras el choque sobre el alcance de la delegación de competencias en inmigración. La arenga postconvergente, vinculando extranjeros con delincuencia, ha hecho un roto a un gobierno autodefinido progresista que añadir a la agonía de su negocio. El PSOE está obligado a engrasar la relación con los de Carles Puigdemont cuando además negocian presentar también de la mano de Esquerra enmiendas conjuntas a la amnistía. Los socialistas quieren así ahorrarse nuevos tiras y aflojas entre los propios separatistas que en la rivalidad por introducir su sello hablan del necesario blindaje de la ley para garantizar tanto el mayor número de beneficiarios como la inmediata aplicación del perdón total al procés.
Para aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Vamos a ver cómo viene hoy la prensa.
Pues mira, subraya el kiosco que el gobierno sigue instalado en la opacidad, en lo pactado o no pactado con los independentistas en temas tan fundamentales como la inmigración y la ley de amnistía. Casi una semana después de ese pleno en el Senado, el país dice haber accedido al documento suscrito entre PSOE y Junts, que no se ha hecho público y que no concreta, según este diario, las cesiones en inmigración, aunque sí habla de una futura ley orgánica para la delegación de la gestión integral de esas competencias. El PSOE, dice El Mundo, confía, no obstante, en retrasar la cesión en la inmigración hasta 2025 y el ministro del Interior trata de convencer a la Policía Nacional de que seguirá teniendo el control de las fronteras y la adjudicación de los permisos de residencia. Lo que sí es un hecho constatable es el lamentable estado de insalubridad de las salas de solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, donde se hacinan hasta 300 personas, familias enteras. ABC lo lleva a portada con imágenes elocuentes esta mañana. Desde el pasado jueves, 26 migrantes se han escapado mientras tramitaban su petición de protección internacional. A las 6 acaba el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía, sin que se sepa hasta ahora qué ha pactado el PSOE con sus socios. Mejoras técnicas, dice La Razón, que permitan garantizar la aplicación de la ley. Como resume el debate en portada, Turull revela la cruda realidad. Sánchez es rehén de un referéndum. Lo próximo que exigirá Junts, según La Razón, es una cesión total de los tributos en la próxima negociación de los presupuestos. Y en medio de la tensión política, lo que el periódico titula esta mañana como un oasis de entendimiento entre Sánchez y Feijóo. Entre hoy y el jueves, el Congreso va a aprobar eliminar de la Constitución el término disminuido. Apuntan las ediciones digitales, además, esa rotunda victoria de Trump en el inicio en Iowa de la carrera republicana para las elecciones de noviembre, y analizan los periódicos la situación en el Mar Rojo cada vez más explosiva. El País subraya que un atentado en Tel Aviv ayer y un misil contra un barco de Estados Unidos agravan el temor a una escalada regional por la guerra en Gaza.
La letra pequeña.
Pues los periódicos económicos saludan la recuperación total del turismo en España tras la pandemia y publican esta mañana los datos de AENA, el gestor de los aeropuertos españoles. Con algo más de 283 millones de pasajeros, los aeropuertos españoles han batido su récord absoluto y ya mueven más tráfico que antes del coronavirus. Ryanair, con 53 millones de viajeros, amplía su liderazgo. Vueling se sitúa en segunda posición con 31 millones de pasajeros, seguido muy de cerca por Iberia, con 30 millones de personas que utilizaron el año pasado sus aviones.
Trino del Conciso Confidencial. A ver, Dávila, ¿nos revelas quién está llevando las conversaciones con Bildu para la libertad de los presos de ETA? ¿Quién? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Según informaciones seguras, Pedro Sánchez ha encargado a Óscar Puente, ministro de qué sé yo cuántas cosas, el diálogo y negociación con Bildu, los sucesores de ETA. Es decir, Santos Cerdán para Junts, Puente para Bildu. En este menester que relatamos, este personaje ya ha tomado la primera decisión, destruir el prestigio de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Ya ha empezado desvergonzadamente a atacar a una de ellas tan sensible como la Fundación Miguel Ángel Blanco, a la que ha acusado nada menos que de financiarse ilegalmente, como suena. Ahora va por otras dos, Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, y la propia AVT, Asociación de Víctimas del Terrorismo. Se trata de rebajarlas para que no cumplan con su cometido, por ejemplo, impedir que este gobierno de ultraizquierda, en concomitancia con la Bildu del exterrorista Purúa, modifique la ley correspondiente para trasladar al País Vasco, al gobierno de Vitoria, al juez de vigilancia penitenciaria. Ello supone que si esta reforma sale adelante, en un futuro muy cercano, la libertad de los presos de ETA dependa directamente de este juez. Así, en poco tiempo, desde luego en esta legislatura, los asesinos más atroces de ETA llegarán a sus pueblos de origen para ser homenajeados como héroes, como Gudaris. No es imposible que Televisión Española transmita en directo el recibimiento de Galdácano a su prócer Javier García Gaztelu, alias Chapote. Este es el pacto encapuchado del que no se conoce públicamente una palabra, que Sánchez ha suscrito con el terrorista Otegi. Un acuerdo que, ya lo hemos dicho, corre de la cuenta de Puente, interlocutor preferente del secuestrador.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El conflicto del Mar Rojo ya está impactando significativamente al comercio global de alimentos, ropa o electrónica. Y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba. En economía, un cisne negro se refiere a un evento impredecible que tiene consecuencias potencialmente graves y de gran alcance. Y no es un miedo menor, pues en la memoria permanece la doble crisis inflacionaria de los años 70, aquella por la que, tras una subida de precios y una posterior estabilización, se disparó con mayor intensidad que en la primera ola. Y ahora el motivo de preocupación es que si por un casual los precios volvieran a dispararse, lo estarían haciendo sobre un agregado de inflación que ya es muy abultado, y se añadiría al hecho de que los bancos centrales no tendrían margen de actuación. Subir los tipos hundiría la economía productiva de la Unión, encarecería la deuda pública existente y dispararía el desempleo. Por el contrario, no hacer nada lo dejaría todo en manos de la inercia. Esperemos que por una vez la Unión Europea se deje de palabras de condena y atienda el problema que muchas empresas del continente ya están sufriendo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra. Y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA cero.
Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%, pero...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La Fruit Pelé la trae MJ Navarro. Buenos días.
¿Cómo estamos con el francés? Buenos días, Herrera. Durante toda la tarde de ayer, lo que hizo ruido fue el comunicado de prensa de una firma de automóviles. Esta firma, que vende fundamentalmente BMW, daba a conocer el cese de su colaboración con una actriz, Iciar Ituño. Iciar es conocida fundamentalmente por dar vida a la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel, que no sé si has visto esa serie. Bueno, la empresa...
Empecé a verla, pero no la acabé.
Bueno, pues es la inspectora. La verdad que es una actriz bastante poderosa. La empresa lo argumentaba en que no quiere vincularse con ninguna ideología política. Y es que Iciar Ituño estuvo el sábado en esta manifestación en Bilbao. Los socios de Sánchez, lo sabes, marcharon en Bilbao el sábado para defender la liberación de los presos de ETA, y ahí estaba la actriz. Ya decimos que esa firma de automóviles ha cesado su colaboración con Itziar, que también era la imagen de Iberia. La compañía no ha emitido comunicado alguno, pero ha borrado el spot en redes. Ya no puedes abrir el link. A mí me pasó esta madrugada. Inmediatamente la actriz ha recibido, como no, el apoyo de Pablo Iglesias y de Echenique, que han señalado a la empresa de automóviles por, dicen, sus vínculos nazis.
Hombre, o sea, claro, podríamos llegar. Van tardando mucho.
Exactamente. Bueno, en el mundo, madre mía, muchísimo ruido, concretamente el de misiles. La Guardia Revolucionaria Islámica ha atacado esta noche el cuartel general, dicen, del Mossad en Irak. Misiles balísticos y ataques con drones sobre, además, la casa de un empresario con vínculos con Israel y una base de Estados Unidos. En Siria también han caído algunos misiles sobre intereses estadounidenses. A todo esto, Nasrallah, el líder de Hezbollah, decía a través de sus medios de propaganda que Biden va a descubrir la estupidez que ha cometido al atacar Yemen. Y además, imágenes virales en Gaza. Esta es una estampida de gazatíes que, alertados de la presencia de camiones con comida, salen de sus casas y refugios y, desgraciadamente, se exponen, con el riesgo que eso supone, solo para calmar su hambre. Solo para calmar su hambre es una manera de hablar, porque no le quiero quitar importancia, desde luego, a lo que es el hambre. Y en Estados Unidos también ruido. Ayer activistas pro-Palestina cortaron ni más ni menos que el puerto de Oakland. Protestaban por el envío de armas estadounidenses a Israel. Nos vamos a Venezuela. Discurso de Maduro en el Parlamento venezolano.
Venezuela dejó de producir 323 mil millones de dólares. Las pérdidas totales de la economía nacional, sector público y privado, en términos de caída del Producto Interno Bruto, entre el 2015 y 2022, fueron 642 mil millones de dólares. Un genocidio, una masacre económica. Para los que pidieron sanciones para Venezuela, son los culpables.
Bueno, Maduro es lo suyo, claro. Pero bueno, es que Maduro además tiene ruido también en la calle. Mientras eso decía, se le manifestaban los profesores.
Hoy estamos aquí, los maestros, para exigir de una vez por todas que se firme la convención colectiva del sector educación. Que liberen a los dos profesores que tenemos presos. Que nosotros tenemos derecho a venir a reclamar a nuestra sede, al Ministerio de Educación. Ese ministerio le pertenece a todos los docentes activos, jubilados del país, a los obreros, a los administrativos. Hoy pretendieron sabotear una vez más nuestra convocatoria, pero aquí estamos firmes y
decididos. Con lo que le disgustan estas cosas a Maduro, que se le subleve la gente, qué barbaridad. Bueno, en Ecuador sigue la ofensiva del ejército de Noboa contra la delincuencia. Empiezan a aparecer algunas imágenes que cuesta ver, algunas secuencias que muestran al ejército en alguna detención con métodos que son difícilmente justificables.
¡No soy yo! ¡No eres tú! ¡Hermano!
Es mejor ahorrárselas, pero ahí están. ¿Conocías, Herrera, el Cine Comedia de Barcelona?
Tú dirás, claro que sí.
Bueno, pues ayer cerró para siempre.
Anda.
Los últimos espectadores se quedaron fuera para aplaudir a los trabajadores del cine que echaron la verja definitivamente. Oye, qué doloroso es que cierre un cine, ¿verdad?
Sí, sí, porque...
Es una imagen así que cuesta.
Hemos pasado muchas horas en los cines. Las nuevas generaciones seguramente no. Pero las otras, los que tenemos más años que un bosque, claro que hemos pasado la juventud en los cines, ¿no? Claro, particularmente en el comedia, ¿no?
Sí. Mira, voy a acabar con fútbol. Una cosa breve. El Barça no está bien, es evidente. Guardiola ha reaparecido. Anoche consiguió el premio de Best a mejor entrenador y los tuiteros recordaban esto.
You know, and yeah, it's what it is. So it's like me. I'm training here, whatever, assistant coach. And Barcelona called me. I will go to Barcelona. It's my club.
Si el Barcelona me llama, aunque esté en el Manchester City, pues yo iría a Barcelona porque es mi club. Ojo, ojo ahí, ¿eh?
Ahora vaya truño la cosa está del The Best, ¿eh?
Sí.
Que no esté Rodri, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y otra vez lo
Morata
de siempre.
Morata lo votó a Rodri, ¿eh?
Ojo. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días. Y llevarte, por ejemplo, unos filetes de pechuga de pollo por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos
justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar, como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón, de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero...
¿Tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no?
Que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que lo, pues, eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.